Tubas y Tubos, episodio 43. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea a la interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 43 del jueves 23 de enero del 2020, programa dedicado a todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa, ya que mañana, 24 de enero, es el Día Internacional de la Educación. Así que desde aquí os mando un gran abrazo a todos los profesores, los alumnos, los padres, los conserjes, los trabajadores de la limpieza, los administrativos, etc. Gracias por hacer bien vuestro trabajo. Bien, en el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la influencia del material en los instrumentos de viento metal. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 13 cursos con más de 115 lecciones y solo por 11 euros al mes, tarifa plana. Bueno, ya sabéis que estamos con un nuevo curso en el que vamos a trabajar con el método para instrumentos de viento metal 20 Minutes One Up Routine. Ya está disponible la primera lección y hoy publicamos la clase número 2 dedicada al primer ejercicio de este famoso método titulado Air It Out. Darle un ojo que está muy bien. Bueno, como ya hemos hablado antes, el programa está dedicado a saber cuál es la influencia de los materiales con los que están fabricados los instrumentos de viento metal. Bueno, este es un tema muy controvertido en el mundo de los músicos de viento en general y en el del viento metal en particular, ya que siempre hay alguien que opina que el material del que está fabricado el instrumento de viento metal afecta su sonido. Y bueno, para hablar de ello y hacerlo de una forma correcta, pues vamos a tomar como referencia dos estudios científicos que se realizaron en los años 80 y 90 del siglo pasado, ¿vale? Bueno, el primer estudio fue realizado por Gregor Wilhelm, profesor de la Universidad de la Música y Artes de la Interpretación de Viena, donde se preguntaba cuál era la influencia de los materiales en sus instrumentos musicales. Está claro que hay algunos instrumentos en los que el material está directamente involucrado en la producción del sonido, pero no siempre es así. Por ejemplo, la madera de los instrumentos de cuerda es de gran importancia para el sonido, ya que es la vibración del cuerpo la que genera ese sonido que escuchamos, ¿vale? En otro extremo, por ejemplo, tenemos un instrumento de viento madera como es el clarinete, donde el sonido se genera en la caña y el material solo es necesario para formar la columna del aire. En este caso se podría usar cualquier material, y eso es verdad porque ya lo estamos viendo en los clarinetes que son de plástico. Bueno, aclaradas estas dudas en los instrumentos de cuerda y de viento, quedaría preguntarnos si el material afecta al sonido de los instrumentos construidos en metal ahora mismo. Bueno, como ya he dicho antes, este es un debate muy extendido entre los músicos de metal y sus fabricantes, el cual últimamente se ha visto magnificado por la aparición de los instrumentos de plástico. Los resultados de los estudios científicos se enfocaron de la siguiente forma. El primero es cuáles son los efectos de los diferentes materiales en el sonido de las flautas traveseras y luego el efecto de los materiales en los instrumentos de viento metal. Bueno, pues vamos a meternos en el primer estudio en el que entra de lleno sobre las flautas y materiales preciosos. En este estudio, conducido por Wilhelm, que fue realizado en 1980 por el Instituto WK, un instituto que realiza investigaciones aplicadas en el campo de la acústica musical, pues se centró en las características sonoras de la tradición vienesa, ¿no? Y bueno, y que por ello depende de esta Universidad de Viena que os he comentado antes. Wilhelm y sus colegas se propusieron dar respuesta a cuál era la influencia de los materiales en el sonido, para así determinar si merece la pena pagar $100,000 o €100,000 por una flauta de oro de 24 quilates o si un modelo plateado de €3,000 o $3,000 haría también un buen trabajo, ¿vale? Para este estudio se eligió un único modelo de flauta Muramachu fabricado en 7 materiales distintos: el baño de plata, plata, oro de 9 quilates, oro de 14 quilates, oro en 24 quilates, baño de platino y platino. ¿Vale? Los probadores fueron 7 flautistas profesionales de orquestas vienesas que tocaron una pequeña pieza a solo y notas individuales con cada una de las 7 flautas. Y bueno, venga, vamos a darle un poco de vidilla a esto. ¿Cuál pensáis que fue el resultado? Bueno, las conclusiones fueron que había muy pocas diferencias de sonido entre unas flautas y otras, ¿vale? Según Widom, este estudio demostró que no hay una diferencia entre una flauta de 3.000 y una flauta de 100.000. Los análisis demostraron que la plata, el oro de 24 quilates y el platino tienen diferentes propiedades vibratorias, pero el músico puede enmascarar estas propiedades al generar el sonido. Esto significa que todos los músicos, evidentemente, como somos en mayor o menor grado instrumento, podemos ejercer una influencia muy importante sobre el sonido que fabricamos, ¿vale? Entonces, al escuchar las diferentes grabaciones, los flautistas profesionales no fueron capaces de diferenciar las flautas construidas con un material u otro. Y según parece, había algunas notas que se podía escuchar una ligera diferencia, pero en general no había grandes variaciones. También se tocaron las flautas en diferentes dinámicas, desde pianísimo hasta fortísimo, pudiendo comprobar que había una mayor diferencia entre los músicos que las tocaban que entre los instrumentos. Es decir, aquí lo que hemos comentado siempre, ¿no? Es que la importancia que tiene el músico. Y a veces ponemos demasiado foco en el instrumento cuando no es así. Bueno, en resumen, para este autor, para este investigador, el músico puede crear su propio sonido en cualquier flauta, ¿vale? Esto es lo que llamamos comúnmente el concepto de sonido, que esto es algo que ya hemos hablado varias veces con Arnold Jacobs, ¿no? Con la filosofía de Arnold Jacobs que lo comenta, ¿no? La importancia de crear el sonido en nuestra mente. Vale, ahora nos vamos al caso de los instrumentos de viento metal. El autor de este estudio es Richard Smith, que es un científico que realizó un máster y un doctorado en acústica. Bueno, su investigación doctoral trató sobre la aplicación de la física cuántica a los instrumentos musicales, realizando también pruebas científicas a instrumentos de viento metal para determinar si variando el material con el que estaban construidos también cambiaba su sonido. Smith realizó un experimento utilizando varias campanas de trombón de diversos materiales y espesores. Y aunque las medidas holográficas mostraron diferencias en la vibración de los distintos espesores, Smith encontró que ninguno de los trombonistas profesionales fue capaz de distinguir entre los diferentes tipos de materiales o espesores usados en las campanas. Por lo tanto, la conclusión es que los materiales solo son la guinda del pastel, ¿vale? No importa tanto el material con el que está hecho, sino lo que más importa es la forma interna del instrumento y de su campana. El latón sigue siendo el mejor material básicamente porque es el más maleable y fácil de trabajar. Bueno, tal y como hemos visto, los estudios son claros y los materiales influyen muy poco en el sonido. Entonces, nos podemos preguntar por qué elegir un instrumento de un material u otro. Bueno, está claro que muchos fabricantes utilizan los materiales como una herramienta de marketing, ¿vale? Con la idea de diferenciarse de sus competidores. Y eso sí, y funciona. Eso está totalmente comprobado. Porque hay un factor de marketing neuronal, ¿no? Básicamente, que eso influye. Y por eso se hace ese tipo de diferenciaciones, ¿no? Realmente se usa solamente como una manera de ofrecer más opciones a los músicos. No tanto porque se consiga un sonido diferente. Por lo tanto, estos estudios nos demuestran que en todo este proceso también hay un efecto psicológico muy importante. Si tú tienes un instrumento hecho de plata que cuesta 4.000 euros y luego tienes una flauta de oro de 24 quilates de 100.000, pues a lo mejor tal vez tocas este último instrumento de una manera ligeramente diferente y esto evidentemente que influye y es así. Por otro lado, Elizabeth Holm, científica de materiales y músico aficionado, lo compara con la industria del golf, donde cada año se crean palos con nuevos materiales, con el supuesto fin de mejorar el juego del golfista. Y es evidente que aquí hay un fuerte efecto placebo. Si tenemos más confianza en nuestros instrumentos, en nuestros palos a la hora de jugar, pues está claro que podremos tocar mucho mejor, pero es por lo que nos creemos nosotros, ¿vale? Y esto del efecto placebo me ha recordado uno de los libros que he leído últimamente, que se llama así, bueno, que se llama Placebo eres tú, de Joe Dispenza, y que habla de, bueno, de cómo funcionamos en este aspecto del placebo, sobre todo a nivel mental y a nivel físico, y cómo, por supuesto, y cómo esto también puede ser exportable a nuestras actividades diarias, ¿vale? Bueno, en las notas al programa os voy a dejar la bibliografía que he utilizado para contaros todo esto, por si alguien tiene más ganas de profundizar. Y bueno, yo creo que queda bastante claro que los materiales apenas afectan en los instrumentos de viento metal, ¿vale? Además hay un montón de estudios que lo dicen y bueno, espero que esto os sirva de utilidad. Y es el momento de pasar a las novedades de la semana y os cuento que ya está abierto el plazo para presentar propuestas de actividades para el Congreso de la Asociación Española de Tube Bombardino, que ya sabéis que se va a celebrar en Málaga en el mes de julio, a principios del mes de julio. Y bueno, os dejo las notas del programa, el enlace por si queréis presentar vuestras propias propuestas. Y pensando en qué propuesta podría realizar yo, creo que puede ser una buena idea preguntaros a vosotros qué actividad os gustaría que realizara en este congreso. Por ejemplo, puede ser una clase magistral, una conferencia o un taller sobre un determinado tema o algún otro tipo de actividad. Así que nada, si lo tenéis a bien, me lo decís y luego lo contaré aquí, las ideas que vayan llegando, y pues a ver qué idea puede salir, porque seguramente hay algo interesante. Yo ya voy generando mis propias ideas, pero sí que me gustaría saber un poco qué opináis vosotros. También os cuento que el próximo 10 de febrero estará en Gijón el quinteto de metales Brass One Quintet, que como ya sabéis está principalmente formado por músicos de la ONE, de la Orquesta Nacional de España. Vendrá a Gijón a realizar un concierto y también impartirán clases a todos los interesados. Os dejo el enlace con toda la información en las notas del programa. Por otro lado, os cuento también que Alfonso Viñas, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Navarra, impartirá una masterclass en el Conservatorio de Bilbao el 27 y el 28 de enero. También os dejo el contacto por si estáis interesados en asistir a conocer este fantástico profesor. Y por último, os cuento que el tubista portugués Sergio Carolino interpretará el 28 de febrero el concierto para tuba y orquesta de John Williams junto a la Orquesta Sinfónica de Oporto. Lo cuento con mucho tiempo para que los interesados puedan organizarse bien el viaje, ya que seguro que será un concierto inolvidable y muy potente. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo martes a las 8:08. ¡Feliz fin de semana!